Los debates se escuchan mejor en Partida W.
8:33, debatimos hoy sobre movilidad con Fernando Rojas y Freddy Castro. Tenemos que aclarar que la iniciativa del distrito del secretario Bocarejo, pues la tumbó un juez del Tribunal Superior de Bogotá hace algunos días, ¿no? ¿Cuáles fueron los argumentos que dio ese juez para tumbar esa iniciativa, Freddy?
Hace un par de días, mire, el juez dijo, después de un fallo como de 30 páginas, al final dice que esto, hay tres tipos de contribuciones, ¿no? Hay tres tipos de tributos. Uno son los impuestos, otros son las tasas y otras son las contribuciones. El juez dijo que esto se parecía a una tasa, porque se parecía mucho a un peaje. Sin embargo, en ese fallo del juez hay una parte que es bien interesante, que es lo que dice el Ministerio Público. El Ministerio Público dice que no es un impuesto porque es voluntario, no tiene carácter obligatorio. El Ministerio Público también dice que no es una contribución porque no financian a una obra pública como tal. Y adicionalmente dice que no es una tasa por el carácter conmutativo y no redistributivo del cobro. Sin embargo, el juez dice que esto se parece a un peaje. En la parte final dice que esto se parece a un peaje. Sin embargo, esto no es un peaje porque los peajes tienen un mecanismo de retribución completo de la obra. Tienen una parte que se llama CAPEX, que es el costo por armar la infraestructura, y tiene una parte que se llama OPEX, que es el costo de la operación. Entonces, en esa parte, el juez está equivocado, entonces yo creo que eso se va a presentar al Tribunal de Cundinamarca y se va a ganar.
8:35, así que no se ha perdido la pelea. ¿Cómo ve usted el raciocinio del juez, Fernando?
Yo creo que no es solo la primera vez que las medidas de Peñalosa son derrotadas, pero yo creo que hay una cosa de fondo aquí. Y de pronto, y hay una cosa, no coincidíamos en eso con Freddy, que lo planteó ahorita antes de la pausa, y es que no solo es esta medida para recaudar plata. El alcalde ha declarado su guerra contra el carro, no solo con el tema de pague para que circule,
peajes urbanos,
con peajes urbanos,
cobro por congestión,
el cobro por congestión, que es diferente, también con el tema del aumento de las tarifas de los parqueaderos, también con el anuncio de vamos a liberar el mercado para que sea oferta y demanda, con la reglamentación que tiene de los parqueaderos en calle, con una cosa que, digamos, yo no sé qué pasó, pero pues, digamos, yo estoy de acuerdo con eso, que le tumbó el consejo ahorita en la Comisión de Hacienda, de una sobretasa que tenían que pagar las personas que parqueaban en la calle o en parqueaderos públicos simplemente por el hecho de parquear. Y tal vez la perla mayor es el anuncio que hizo el alcalde de que en el próximo plan de ordenamiento territorial de Bogotá los edificios no tendrían parqueadero, ¿cierto? Si nosotros vemos ese paquete, el alcalde se ha concentrado en este año y 8 meses en darle palo a los del carro sin darle opciones.
¿Está bien que los alcaldes le declaren la guerra a los carros, Freddy?
Como tal, está bien es que se promuevan mecanismos de transporte público, bicicleta y otros similares, pero para promoverlo uno necesita recursos. Primero, hago un complemento de lo que dijo Fernando antes de la pausa, y es que él dijo que el impuesto de vehículos se le estaba pagando se le estaba cobrando a todo el mundo. Bueno, si el impuesto de vehículos se le cobra a todo el mundo, pero el impuesto de vehículos no es por moverlo, es por tenerlo. Y segundo, sí, necesitamos recursos, y esos recursos, así como pasa en otras ciudades del mundo, los sistemas de transporte público son pagados por las personas que se mueven en las vías. Eso favorece que los sistemas de transporte público tengan algún grado.
Pero ofreciendo un transporte público antes de las restricciones, no primero la restricción y luego el transporte público. En los lugares donde esto funciona, hay metro, tren, tranvía, sistema de buses, buen servicio de taxis.
En los lugares donde esto funciona, las ciudades tomaron decisiones, por ejemplo, de endeudamiento para hacer todas las obras que tenían que hacer. Aquí el Consejo de Bogotá se metió en una discusión ridícula sobre el cupo de endeudamiento, como si Bogotá no tuviera el espacio fiscal para endeudarse.
Que no estamos hablando de una discusión ridícula de si tiene cupo o no. El centro de la argumentación está en que el 13% del cupo que se le había aprobado al alcalde el año pasado, solo ese 13% se había ejecutado, y llegó a pedir un nuevo cupo, fundamentalmente para una troncal de Transmilenio por la séptima, que no tiene estudios, porque los estudios solo los entregan a finales de octubre, comienzos de noviembre.
Insisto que es una discusión ridícula, porque ¿cómo es posible que Bogotá, que tiene una estructura fiscal y la economía de Bogotá funciona diferente al resto del país, cómo es posible que Bogotá tenga, por ejemplo, que pasar por el Consejo a aprobar un cupo de endeudamiento?
Es que
los
ley,
países...
¿no?
Sí, no,
bueno,
es parte,
no es ridículo.
Es parte de una discusión, es parte de una discusión que debe darse. Bogotá debe tener reglas de juego fiscales diferentes a las de un municipio de 5.000 habitantes. Nosotros no podemos tener las reglas de juego fiscales de un municipio
pero
de 5.000 habitantes.
Puede ser un municipio de 5.000 habitantes hacer... o de 20 millones, pero tiene que cumplir con unos requisitos. Y aquí,
y se cumplirán esos requisitos.
No hay estudios que garanticen que esa plata que se está pidiendo sea lo que va a valer. Sí, y le voy a dar un ejemplo. La directora del IDU ha dicho que la troncal de la séptima va a valer 2.4 billones de pesos. Pero eso es un cálculo a ojo, porque han hecho unos anuncios de que van a construir un paso deprimido aquí en la 72 con séptima. Y si fue camelludo construir el deprimido de la 94 donde había espacio, no quiero imaginarme lo que va a hacer construir eso acá. ¿Cuánto nos va a valer? ¿Eso lo calcularon? No, eso no es una discusión menor, ¿cierto? Y entonces no es una ridiculez. Que la mayoría del Consejo se lo aprobó, eso es otra cosa.
No, si es ridículo que nosotros tengamos, que nosotros, es ridículo que el distrito tenga que ir al Consejo a aprobar cupos de endeudamiento. Los países que de verdad, y las ciudades que de verdad se desarrollaron, se endeudaron. Miren, Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, compró Luisiana con puro endeudamiento. El secretario del Tesoro era Hamilton. Luisiana hoy en día es tres cuartas partes de lo que era el territorio de Estados Unidos, porque Luisiana no es estado chiquito que está en el sur, sino Luisiana ocupaba buena parte del territorio de Estados Unidos. Nosotros necesitamos endeudarnos o aumentar los impuestos para financiar las grandes obras que necesita Bogotá. Y Bogotá necesita obras.
Yo creo que es una visión demasiado cerrada de lo que está pasando. Porque es que el alcalde Peñalosa tuvo la plata. Se le aprobó, el Consejo le ha aprobado todo lo que el alcalde ha pedido, todo, ¿cierto? No puede decir que no tiene plata, y el problema es que no la ejecuta. Entonces no se trata de que la ciudad se endeude o no se endeude, se trata de para qué pide plata.
No, y ahí,
ese es el problema, y esa es la discusión, y diferente, por eso le digo,
y hay un tema,
no se puede ir uno por las ramas a decir, no, es que hay una discusión de presupuesto, de endeudamiento, porque uno no se puede endeudar. No, pues sí, la ciudad se puede endeudar.
No, y hay un tema, mire, las restricciones y los incentivos al uso del transporte público van de la mano. La relación de causalidad no va de un lado al otro, del otro. O sea, esto es una discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Uno tiene que imponer restricciones y tiene que además dar incentivos y promover un adecuado servicio de transporte público.
Freddy, pero independiente de la discusión económica, de la discusión legal, ¿no cree que es una medida excluyente, que es una medida clasista? El que tenga plata saque su carro, la ley es solo para el de Ruana simplemente aténgase a las consecuencias de sacar su carro durante el pico y placa o manténgalo en estas horas, durante estas horas en su casa. ¿No cree que eso es excluyente y clasista?
Es una medida que considera la realidad. Hay personas que compran un segundo carro, sea cual sea el carro. Hay personas que tienen dos Twingos porque no les gusta subirse al transporte público, porque no les gusta ir a pie o porque no quieren comprar una bicicleta. Entonces acoge una realidad y además pasa recursos de bancos, porque Fernando acaba de decir que la gente se endeuda. Sí, la gente se endeuda para comprar carro. Incluso gente muy inteligente que conozco termina pagando el 40 o el 50% más del valor de su vehículo cuando se endeuda.
O sea, inteligencia no es sinónimo de poder adquisitivo.
No, no es, este no es un tema de poder adquisitivo.
No, pues
no,
si yo me endeudo es porque no tengo la plata para pagarlo.
Sí, no, sí. Pero uno tiene que mirar financieramente qué opciones toma. Pero bueno,
pues no,
40 o 50% más.
Pero
listo, mire, me parece muy bien.
Pero es un buen punto.
Es que yo todo lo miro económicamente.
No,
¿sí?
Pero está bien, porque usted estaba diciendo ahorita que Bogotá debía endeudarse. ¿No? Entonces endeudémonos y paguemos tres veces lo que nos prestaron. Ah, bueno,
porque,
sí.
Porque usted está hablando de dos perfiles de riesgo diferente. Bueno, mire cómo se comportan los ingresos de Bogotá. ¿Cuáles son los principales ingresos tributarios de Bogotá? El ICA, el predial y el impuesto a vehículos. El ICA es el 50% de recaudo tributario, el 33% es predial y vehículos es el 8%. El 80% el 90% de los ingresos de Bogotá, tributarios de Bogotá, vienen de esos tres impuestos. El ICA en Bogotá generalmente no se cae porque la economía es diversificada. Predial no se cae porque se hacen actualizaciones catastrales todos los años y el valor de la vivienda sube. Y el impuesto a vehículos tampoco, porque hay más vehículos en la ciudad año a año. Entonces Bogotá tiene como ese colchón que no tienen otras ciudades del país que le podría permitir endeudarse. Y sí, no necesariamente endeudarse malo, pero las personas toman la decisión o de endeudarse o de darle plata al concesionario, al banco y a la aseguradora para comprar un segundo carro. Es parte de una realidad y no podemos negarla.
Juan Pablo, mira, hay una cosa que a mí me parece importante plantear, ¿cierto? Y vamos a llevarlo como a no una opinión, sino a alguien que hizo un análisis sobre el tema. Él se llama Jorge Tobar, es un economista y hace parte de Blog Economía de La Silla Vacía. Y él en 2015 cogió la encuesta multipropósito de Bogotá 2014 y la analizó. Y encontró lo siguiente: el 39% de los segundos carros en Bogotá se compraron por pico y placa. El 43% de los terceros carros se compraron por pico y placa. Pero entonces ahora vamos a ir a una cosa que me parece mucho más fuerte. El 56% de esos segundos carros que se compraron en los estratos 3 y 4, que no son ricos. Y si vamos y vemos la proporción de carros que compró, de segundo carro que compró el estrato 5, fue el 27%. Si vamos y miramos el estrato 6, compró el 15%.
Entonces no es excluyente la medida.
No, porque es que comprar el carro no es excluyente, la gente lo puede comprar, no hay problema. ¿Cuál es el punto? Y es donde yo siento que es un error de aproximación, y es creer que las personas de estrato 1, 2, 3 y 4 no están dispuestas a hacer lo que tengan que hacer para poderse mover y bajar de una forma digna y bajarse del transporte público. ¿Sí? Ahí es donde está el problema. Una vez se bajan del transporte público, no hay reversa. Porque hoy, incluso, vamos a hablar, acaban de aumentarle el pasaje al sistema integrado provisional, ¿cierto? Cubre.
Usted está en contra del aumento del.
Millón y medio de personas.
Póngame cuidado. No, pero está en contra del aumento.
Millón y medio de personas que se mueven de zonas Perdomo, Suba Centro, Fontibón, ¿cierto? Se mueven en más de 4.800 buses. Esos 4.800 buses están en lugares donde el sistema integrado no ha terminado de ser implementado, ¿cierto? Esa gente no tiene cómo moverse bien. Y sin embargo, viven en sectores que son de sectores de poder adquisitivo bajo, y sin embargo, les pegamos. Porque además de subir la tarifa, ya les subimos en el sistema integrado. Y tienen que tener plata para pagar a un lado y tarjeta para pagar
otro. Y lo mismo está pasando en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Cartagena, bueno, el aumento en el transporte público. Freddy, usted le preguntaba a él que si se oponía.
Pero está en contra el aumento en el transporte público en Bogotá.
Sí, por la calidad del servicio que hoy tenemos. Sí, claramente, ¿cierto? Porque
entonces,
es que,
¿de dónde vamos a sacar los recursos para financiar el sistema de transporte público?
Pero es que nosotros, ¿por qué como usuarios? ¿Por qué
sigue pagando la Secretaría de Hacienda?
Porque es que la Secretaría de Hacienda no lo paga porque la Secretaría de Hacienda sea rica. Eso se paga con nuestros impuestos.
Sin fuente de financiación, cuidado, y por eso le abrieron investigación a Petro,
claro,
¿no?
Pero es que es una cosa importante. Lo que pasa es que Petro no garantizó los recursos para un subsidio que él creó, ¿cierto?
Sí.
Y ahí hubo un error y se creó un hueco enorme. Y hoy la administración Peñalosa, que no es la responsable por la puesta en marcha, los diseños y la puesta en marcha del sistema integrado, sí debía resolver este problema. Pero lo que ha hecho es prorrogar el cierre del sistema integrado provisional, uno. Dos, no sabe qué va a hacer con las zonas de Ecobús y Cobús, que eran las que debían operar estas tres zonas que le estaba diciendo, y donde ese millón y medio de personas que se mueve paga unos recursos que no le entran al sistema. Entonces, resuelva ese problema, que es fundamental, y luego sí miramos qué es lo que tenemos que hacer para ver qué nos falta. Pero no nos castiguen a todos por una inoperancia hoy en resolver un problema que está cantado y que no quieren hacer.
Bueno, acá Fernando tiene dos tipos de errores. Primero, la definición de estratificación es un problema. Las personas que viven en Torres del Parque son estrato 1, por ejemplo. Y hay personas que viven en Salitre con un apartamento de 1.500 millones de pesos que son estrato 4. Pero bueno. Los incrementos en las tarifas del transporte público en Bogotá y en varias ciudades
como
del país.
Un volador.
Porque lo dijo ahora.
No, por eso.
Los incrementos en la tarifa plena del transporte público en Bogotá han sido inferiores al salario mínimo y se quedaron estancados los últimos 4 años. Tenían que ajustarse esos costos porque nosotros no podemos financiar la operación del sistema. Tendríamos que quitarle recursos a la construcción de colegios, tendríamos que quitarle recursos a la salud, o sea que le quitaría recursos, o subiría más los impuestos.
Me encanta.
Votaría a favor de la subida de los
entonces,
impuestos.
Peguémosle al que se mueve en transporte público. el que tiene el transporte público. Entonces sigámosle subiendo, ¿cierto? Sigámosle subiendo 2000 a 2200.
Lo que pasa,
al que tiene que embutirse en Transmilenio.
Lo que pasa,
¿es culpa del usuario? No. ¿Hay un problema con los colados? Claro que hay un problema con los colados. Pero esta administración tampoco ha resuelto el problema.
Yo lo que veo es que a usted no le están gustando los impuestos. Es una medida muy populista. Por esa vía, pues pongamos el IVA en 0%, acabemos con la renta, acabemos con la
declaración. Si garantizarle anticipada a la gente buen servicio antes de cobrarle y garantizarle derechos, ¿es populista? Puedo serlo.
Hay que garantizar, ¿cierto? Hay que garantizar servicios, pero hay que garantizar la sostenibilidad del sistema.
No permitirle impulsar medidas que son clasistas, pues eso no es democrático.
Deje decir que clasista, eso es cobrar impuestos y es ajustar tarifas de acuerdo a la realidad de cómo están creciendo los precios
ahora que no eran
y cuánto está creciendo el salario mínimo. Él está hablando de otro tipo de contribuciones, ya hablamos de...
No, por eso, de todo, es que por eso le digo, es que es, uno va y mira cuál es el impacto. Hay una persona que es muy cercana a la administración distrital que se llama Darío Hidalgo. Y él hizo un estudio muy interesante sobre cuántas personas tratan de moverse en el transporte colectivo, ¿cierto?, en el que no está integrado, para poder negociar el pasaje. Y esas personas que negocian el pasaje no son personas ricas, son personas que necesitan moverse y para las cuales el pasaje se sale de lo que ellos pueden pagar. Eso no es ser
populista. Pero entonces usted primero mejoraría el transporte público,
sí,
sin tener la fuente de ingresos.
Tengo que mejorarlo.
Bueno, pero
tengo
¿qué hace con la fuente de ingresos? ¿De dónde va a sacar los recursos?
Mire, bajo ese principio que usted tiene...
¿Es el secretario de Hacienda, dónde saca los recursos?
Bajo ese principio que usted tiene, es lo que ha generado el deterioro de Transmilenio y lo que le impide a Transmilenio realmente recuperar la credibilidad. Porque Transmilenio sigue subiendo tarifa, a pesar de que mueve buena parte de los usuarios que tiene hoy es de transporte público Bogotá, pero eso no se traduce en que los bogotanos nos movamos.
Pero si usted fuera secretario de Hacienda, ¿dónde sacaría los recursos?
No soy secretario de Hacienda, afortunadamente.
Pero entonces no cobremos impuestos.
8:50.
Esa es la posición fácil para una persona que está aspirando al consejo.
8:50.
Cantaría, en algún momento lo haré, y lo haré porque defiendo a la gente que tiene que usar el transporte público.
Está buscando
8:50.
Que burocráticamente cree que puede mover las finanzas y la economía para escudarse y decir, técnicamente esto funciona. Y con esto cierro. Esa visión de Freddy es la misma que justifica el funcionamiento de los bancos y que tiene a todos los colombianos
8:51. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. ¿Pagaría usted 4 millones de pesos para evitar el pico y placa como lo pretendía hacer la alcaldía de Bogotá y como lo están pensando hacer en otras ciudades del país? Llámenos y tome partido, numeral 529.
¿Y usted ya tomó partido?
Jonathan, ¿dónde está?
Buenas noches, en Bogotá.
Buenas noches, lo escuchamos.
No, bueno, pues quería aclarar unas cosas, de pronto también para comentarle a la persona que está debatiendo, que lo veo más como peñalosista. Hombre, es ilógico pensar, no es ridículo pensar que uno tiene que someter la aprobación de unos recursos ante el Consejo de la República, ante el Consejo de Bogotá, más aún cuando, digamos, se tiene por alcalde a un señor que definitivamente quiere hacer lo que se le da la gana con las finanzas de Bogotá.
Orlando, ¿dónde está?
Aló.
Buenas noches.
Aló. Buenas noches. Mire, yo soy costeño, yo no voté por Peñalosa, pero hay que reconocer que el hombre lo está haciendo mil veces mejor que las anteriores alcaldías. Lastimeros y patéticos y como absurdos los argumentos del activista de Petro Fernando. Muy bien por don Freddy y que Dios libre a Colombia de caer en las manos de Petro. Chico, gracias por todo.
Gracias a usted. Carlos, ¿de dónde se comunica?
De Bucaramanga.
Adelante, tome partido.
Muchas gracias, hombre. Dos cositas, no voy a cortar, por favor. Primero, pues, que le aprueben una partida a un personaje de estos que sabe que todo el presupuesto que va a dar, eso va a quedar embolsillado en ellos. Y la segunda cosa, que aquí demasiados pobres, que la pobreza nunca ha bajado. Muchas gracias.
Gracias a usted. Diego, buenas noches.
Sí, buenas noches, Juan Pablo. No, tomando partido, pues yo quería agregar que definitivamente sí suena una cosa clasista, porque cabe resaltar que finalmente el servicio público y la seguridad en Bogotá son pésimos.
Gracias, Diego. Ernesto, ¿dónde está?
Hola, buenas noches, ¿cómo van?
Muy bien.
Los dos panelistas que están bravos hoy.
Adelante, lo escuchamos.
Yo le quiero decir una cosa, Juan Pablito. Lo que pasa es que aquí Transmilenio la alcaldía ha colocado unos avisitos ahí por parlante en donde le da muy duro a los colados. Recuerde que los colados es que no tienen empleo. Yo no sé qué va a hacer con ellos, pero son bastanticos. Era una idea muy impopular. Hasta.
Gracias, Ernesto. Andrés, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Dónde está Andrés?
Desde Cúcuta.
Adelante, lo escuchamos.
Es desastroso que siempre el gobierno quiera oprimir pueblos subiendo y subiendo impuestos. Se necesitan los impuestos, pero porque ellos no se bajan mejor del bolsillo de ellos esas tarifas tan extravagantes que cobran en salarios para no hacer nada, sino más con impuestos.
Hola, Giovanni.
Buenas noches.
Buenas noches.
Sí, sí pagaría los 4 millones para no tener pico y placa. La gente piensa que se puede manejar todo a través de la bicicleta y del transporte público, pero no piensa en las familias. Uno no puede subir un coche de bebé a un transporte público, no lo puede subir a una bicicleta. El alcalde tiene que mirar cómo mejora el transporte público para garantizarnos a las familias podernos mover y salir por la ciudad.
¿Qué hubo, Daniel?
Sí, Juan Pablo.
¿Cómo me le va?
Muy bien, gracias a Dios.
Me alegra, tome partido.
No, pues hay que recordar que esto que se está viendo ahorita, la debacle sobre el sistema público, es gracias al señor Uribe que se puso a improvisar trayendo Transmilenio a Colombia sin tener las vías necesarias y sin tener un plan de contingencia realmente eficaz para que no se presentara lo que ahorita se está viendo.
Gracias, Daniel. Luis, buenas noches, ¿dónde está?
Muy buenas noches, en Bogotá.
Adelante, tome partido.
Mira, yo no pagaría porque eso se llama discriminación y hay que aplicar eso que dice que todos en la cama o todos en el suelo.
Frankie, ¿dónde está?
Sí, en estos momentos me encuentro en Marsella. Muy buenas noches.
Buenas noches, adelante, tome partido.
Bien, lo siguiente, y es más bien no una opinión, sino la pregunta que es la siguiente: ¿qué es mejor, más impuestos o peores vías e infraestructura? Muchas gracias.
Gracias a usted, Frankie. Pedro, ¿de dónde se comunica?
De aquí de Bogotá, buenas noches.
Buenas noches, tome partido.
Sí, señor, es que endeudarse uno con más impuestos es un error gravísimo, cuando podemos utilizar... Es que nos estamos pasando porque no utilizamos lo que hay, trabajamos en lo que hay y vamos a endeudar más la ciudad.
Finalmente, muchísima gente llamando, pero podemos tomar solo una llamada más. Isabel, buenas noches, ¿dónde está?
En Bogotá, Juan Pablo, buenas noches.
Buenas noches, la invito a tomar partido.
Gracias, sí, señor. Resulta y pasa que con tantos impuestos, pues realmente vamos a terminar es en la bancarrota. Entonces, por favor, un poquito más de sentido común. Gracias.
Gracias a usted, doña Isabel. 8:56. A todos, gracias por estar ahí, por llamar, por participar, por interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Don Fernando Rojas, gracias por repetir en Partida W.
Juan Pablo, Freddy, muchas gracias y bueno, aquí estaremos la próxima vez que nos invite.
Maravilloso, gracias por estar aquí. Y don Freddy Castro, defendiendo siempre temas impopulares, gracias por hacerlo.
Sí, yo creo que nadie va a votar por mí, Fernando, muchas gracias por todo, Juan Pablo también. Un saludo a todos los oyentes, especialmente a la gente de Cúcuta que nos está oyendo.
Cúcuta, norte de Santander. 8:56, mañana de 8 a 9, otra Partida W, solo en el sistema W Radio.